Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias, presentada por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Kanya Laxmi Siddhartha, el secretario general de la Asociación de Empresarios del Palma de Aceitera de Indonesia, expresó su apoyo a los pasos del gobierno indonesio para pedir represalias en el campo del comercio o represalias a la Unión Europea por discriminación en la palma de aceite. Según él, el gobierno debe haber pensado cuidadosamente antes de tomar la iniciativa para expresar la decisión. Según lo citado por el diario Media Indonesia, Kanya Laxmi Siddhartha el miércoles agregó que el gobierno puede tomar represalias con el objetivo de proteger los intereses económicos de Indonesia. Además, el aceite de palma es uno de los productos básicos que desempeñan un papel en la economía indonesia. El director general de Horticultura del Ministerio de Agricultura de Indonesia, Suwandi, dijo que se exportaban 32 tipos de vegetales orgánicos a Singapur. Toda la verdura proviene del distrito de Getasan, la regencia de Semarang, provincia de Java Central, que también se comercializa en los mercados. Según lo escrito por República Online el jueves, Kelvin N. Getasan, miércoles, explicó que la región de Getasan tiene recursos agrícolas extraordinarios. Según él, estas condiciones pueden aumentar los ingresos y el bienestar de los agricultores y aumentar las divisas del país, porque con tierras improvisadas los agricultores pueden cultivar 32 tipos de vegetales orgánicos. El Ministerio de Industria de Indonesia involucra a 656 industrias pequeñas y medianas y 60 diseñadores en el desarrollo de la industria de la moda musulmana a lo largo del año 2018-2019. La directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Multifarias del Ministerio de Industria, Gati Wibaningsih, en un comunicado de prensa del Ministerio de Industria el miércoles dijo que el programa de capacitación llevado a cabo se integró de arriba y abajo. Ella dijo que el ejemplo del programa es el vínculo y la unión de la industria de la moda musulmana con la industria textil, la orientación técnica y la certificación de los estándares nacionales de competencia laboral de Indonesia. El desarrollo de capacidades para las industrias musulmanas de escala pequeña y mediana y el crecimiento y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en las industrias pequeñas y medianas musulmanas. Además, el programa del proyecto de moda musulmana en forma de competencia e incubación para nuevas empresas de moda musulmana, la preparación de una hoja de ruta para el desarrollo de la industria de la moda musulmana, así como enlaces y encuentros con la industria de la moda musulmana y los diseñadores. Según ella, la industria de la moda musulmana en Indonesia debe ser alentada a aplicar la tecnología industrial 4.0. El Centro Veterinario Farma, que es la unidad de implementación técnica de la Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, lanzó una nueva vacuna contra la rabia llamada Neurabivet. Esta vacuna contra la rabia que usa la cepa de Pasteur es ciertamente de buena calidad y garantiza la protección de los animales contra la amenaza de la rabia, con una duración de más de un año. Según lo citado por la agencia Antara, director general de Ganadería y Salud y Ketut Diarmita, durante la inauguración en el edificio del Centro Veterinario de Farma y el lanzamiento de Neurabivet en Surabaya, provincia de Java Oriental, el miércoles, en un programa de erradicación gradual en Indonesia del año 2030. Apoyo en la forma de la disponibilidad de vacunas de alta calidad. La existencia de esta nueva vacuna contra la rabia ayudará a satisfacer estas necesidades. PT Angkasa Pura sugiere que el gobierno del distrito de Kulon Progo construya una nueva atracción turística para atraer a los turistas que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Yogyakarta. La nueva atracción turística es la primera parada antes de continuar el viaje a Yogyakarta. Esto se hizo en línea con la existencia del nuevo aeropuerto que se encuentra en Kulon Progo, de la región especial de Yogyakarta. Según lo escrito por la agencia Antara, el vicepresidente de negocios aeronáuticos de PT Angkasa Pura I, Rahardian de Yogiswaro, en Kulon Progo dijo el jueves que el aeropuerto internacional de Yogyakarta tiene una posición tremenda para los turistas nacionales y extranjeros. Según él, se pueden construir destinos turísticos. Añadió una atracción turística que podría desarrollarse en un futuro próximo, a saber, el embalse Sermo. Esta atracción turística puede ofrecer la puesta del sol y otros potenciales naturales. Get Stopover es una instalación que las aerolíneas ofrecen para detenerse en un país de tránsito en unas pocas horas o incluso varios días. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos un programa del comentario que se trata Progreso del Desarrollo Educativo en Indonesia. Estimados oyentes, el Día Nacional de la Educación se celebra hoy en día, jueves, el 2 de mayo de 2019. Esta conmemoración, como muchas otras conmemoraciones nacionales, ya es un ritual anual. La conmemoración del Día Nacional de la Educación es un impulso para evaluar el alcance del progreso del desarrollo en el campo de la educación en el país actual. Al observar varios indicadores, el sector de la educación en Indonesia ha logrado un progreso significativo hasta el momento. Un indicador es que el 72,3% de la primera infancia en Indonesia ha seguido el proceso educativo. La tasa de matriculación en las escuelas primarias es superior al 100%. La tasa de deserción escolar se ha reducido al 0,26% y la tasa de alfabetización entre los jóvenes ha alcanzado casi el 100%. El Banco Mundial ha reconocido el progreso del desarrollo de la educación en Indonesia en varios aspectos. Según el Banco Mundial, en términos de acceso a la educación, por ejemplo, el número de estudiantes que ahora pueden asistir a la escuela ha aumentado significativamente. El mayor acceso se lleva a cabo incrementando los fondos, aumentando la participación de los actores locales en el gobierno de la educación, aumentando la responsabilidad y la calidad de los docentes y asegurando la preparación de los estudiantes. Según el Banco Mundial, aunque se considera que la expansión del acceso a la educación para la comunidad ha aumentado significativamente, desafortunadamente la calidad de la educación en Indonesia sigue siendo relativamente baja. El indicador de clasificación de la calidad de la educación se refleja en el número de casos de analfabetos, que todavía es más del 30%. De hecho, la calidad de la educación en el país sigue siendo un desafío para el gobierno. De hecho, en términos de presupuesto, la financiación para la educación ha alcanzado 444 billones de rupias, o alrededor del 20% del gasto total del presupuesto estatal de 2019. Del 20% de la asignación presupuestaria para educación, la mayor parte se utiliza para pagar salarios, asignaciones para maestros y certificación, así como para la construcción de infraestructura educativa. El monto de esta asignación para salarios, beneficios y certificación de docente ha sido ampliamente criticado, incluido el Banco Mundial. El Banco Mundial critica las asignaciones presupuestarias para educación de Indonesia, que no prestan mucha atención a las competencias de los estudiantes. Por supuesto, el problema de calidad de la educación no se puede resolver solo por el lado del presupuesto. Necesita la estrategia correcta de tres ministerios que están directamente relacionados, a saber, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior y el Ministerio de Religión. Estos tres ministerios y también la comunidad deben centrarse en tres estrategias. La primera es el currículum. Se necesita un currículo basado en competencias. El currículum ha sido reemplazado varias veces. El estudiante. Reemplazo del currículo también puede ser una nueva carga para los estudiantes. Además del plan de estudios, otra estrategia que debe considerarse es el fortalecimiento de la capacidad de gestión escolar, el fortalecimiento de los recursos del personal educativo. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de mayo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de mayo del año 1977. Argentina rechaza un laudo arbitral con Chile y se prepara para la guerra. Los gobiernos de Argentina y Chile deciden en 1971 someter sus diferencias respecto al control del canal de Biagle a un laudo internacional. El Biagle es un paso estratégico entre Océano Atlántico y Pacífico que ambos países se disputan. Un grupo de expertos designados por Argentina y Chile presentan su dictamen a la Reina de Inglaterra, autoridad en la que ambos países hacen descansar la aprobación o rechazo del trabajo de los técnicos. El 18 de abril de 1977 se da a conocer el resultado del laudo, que favorece en gran medida la posición chilena. El gobierno de facto de Argentina, presidido por el general Jorge Videla, rechazará el laudo el 2 de mayo siguiente y pondrá a ambos países al borde de un conflicto. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de mayo del año 1957. Falleció Joseph Raymond McCarthy. Joseph Raymond McCarthy fue un político estadounidense quien ejerció el derecho en Wisconsin hasta que fue nombrado juez de un tribunal en el que permaneció hasta 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina Americana. en 1946 y 1952, fue elegido senador por el Partido Republicano. Durante sus 10 años en el Senado, McCarthy y su equipo se hicieron famosos por sus investigaciones sobre personas en el gobierno de los Estados Unidos y otros sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo, infiltrados en la administración pública y el ejército. Haciendo eco de su apellido, el término macartismo fue acuñado para describir específicamente el intenso movimiento anticomunista. McCarthy llegó a ser censurado por el Senado estadounidense en 1954 por 67 votos contra 22, acusado de conducta impropia de un miembro del Senado por la forma en que había dirigido la comisión. Luego de ese periodo, continuó otros 2 años en sus tareas de senador, pero sus colegas le evitaban y lo sucedido pesó como una losa en su ánimo y en su salud. Sus biógrafos señalan que tras la reprobación ya nunca fue el mismo, fue hospitalizado por problemas de alcoholismo crónico y falleció el 2 de mayo de 1957 a los 48 años, víctima de cirrosis y hepatitis. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Pergi menjauh.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia por el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema Gobierno lanzó el movimiento de Indonesia limpia para reducir residuos plásticos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, en Jakarta el domingo lanzó el movimiento de Indonesia Limpia. Este movimiento se presentó al público por primera vez como una forma de invitación a todos los niveles de la sociedad indonesia, de modo que la gente esté más preocupada por reducir la producción de desechos y gestionar adecuadamente sus desechos diarios. El ministro Luhut Binsar Panjaitan dijo que el movimiento de Indonesia Limpia es un movimiento conjunto y la responsabilidad de todas las partes para mantener a Indonesia limpia. Además, el programa de gestión de residuos es un programa gubernamental muy importante que todas las partes deben llevar a cabo de manera integrada. Más allá, la gestión de residuos debe tener beneficios económicos y ambientales y debe poder cambiar el comportamiento de las personas. Explico que al ser uno de los países archipelágicos más grandes, Indonesia tiene muchos recursos marinos y pesqueros potenciales, incluido el potencial turístico que se ha convertido en un destino turístico mundial. Por otro lado, Indonesia también está lidiando con el problema de los desechos plásticos que han contaminado el mar y tienen un impacto en el ecosistema marino. Al ver esta condición, es hora de que todos los niveles de la sociedad estén conscientes de los aspectos del uso de plásticos que se usan a diario y de manera activa. El ministro Luhut dijo, los residuos plásticos en el mar pueden descomponerse en microplástico. Si el objeto es ingerido por el pescado y el pescado comido por los humanos, entonces puede interrumpir la salud humana. Solo en Yakarta, el ministro Luhut dijo que había por lo menos 8.000 toneladas de basura por día. Por esta razón, hizo un llamamiento al público para reducir el uso de plástico, especialmente los que se usan una vez o único, y se les recomienda traer su propia comida o bebida a cualquier lugar. El ministro Luhut agregó que el gobierno ha llevado a cabo muchos programas para manejar este problema de desechos, por ejemplo, al proporcionar instalaciones como TPS-3R, reciclar, reutilizar, reducir, saneamiento total basado en la comunidad, programa de residuos a energía, planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de procesamiento de combustible derivado de la basura o movimiento de la industria verde. Dijo que con la población de Indonesia de más de 200 millones de personas es necesario cambiar los hábitos hacia el desperdicio, el cuidado de los alimentos o bienes comprados, no solo el contenido, sino también el embalaje. Al lanzamiento del movimiento de Indonesia Limpia asistieron varias comunidades preocupadas por el problema de los residuos en Indonesia. Voluntarios de higiene también entretenidos por artistas de renombre. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicesofindonesia.id. A continuación le presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora es el segmento de la belleza de Indonesia, que hoy se trata del tema la tradición de Surabaya. Oyentes, Ramadán llegará pronto. Los indonesios celebran varias tradiciones únicas para dar la bienvenida a este mes sagrado. Uno de ellos es la tradición de Surabaya. Hacia el mes de Ramadán, las tribus de Bugis y Makassar celebran una tradición llamada Surabaya, o leen una oración juntos frente a las diversas especialidades tribales antes de cenar juntos. Esta tradición hereditaria generalmente se lleva a cabo el día anterior al primer día de Ramadán. Además de dar la bienvenida al mes de Ramadán, esta tradición también se lleva a cabo para fomentar la unidad y la armonía. Oyentes, durante el evento de la tradición de Surabaya, los miembros de la familia se reúnen en la casa de la familia nuclear o la persona mayor. Anteriormente, generalmente la familia que se había casado recolecta fondos a la persona mayor de edad o persona mayor confiada para llevar a cabo la tradición. El dinero se recolecta de manera voluntaria de acuerdo a sus capacidades económicas. También está permitido para cualquier persona que quiere donar productos de ganadería y jardinería de forma voluntaria, o conocida como ulu. Un día antes de Surabaya, generalmente las mujeres están ocupadas preparando comida que se servirá en la tradición. Hay comida de pollo, pescado con leche y lava. Lava es una especie de verdura de plátano. No se pierda los pariacambu o los platos que se han retirado del medio y luego se rellenan con el puré de carne que se ha sazonado. Durante la tradición de Surabaya, la comunidad de Bugis y Makassar oran por las familias fallecidas, también le ruegan a Dios Todopoderoso que tengan la buena salud, sustento y larga vida. Además de eso, también está agradecido porque aún puede reunirse con sus familias antes del día de Ramadán. Después de orar, los alimentos que se han preparado se comen juntos. Entonces, todas las personas presentes se piden disculpas o se perdonan uno al otro antes o al entrar en el mes sagrado de Ramadán. Mientras el menú todavía está ahí, se reserva para compartirlo con los vecinos. Además de cultivar la hospitalidad, esta tradición también enseña a compartir con las personas a su alrededor. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez, con el tema La Tradición de Surabaya. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego.
Voice of Indonesia. Kau datang.
dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, yeah, yeah. Tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, yeah, yeah. Tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea presentada por mi compañero Budiman. Adelante, señor Budiman.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes leales a la voz de Indonesia, estoy muy contento poder volver a reunirme con ustedes en el programa de miscelánea. En la edición de miscelánea esta vez presento información sobre la conmemoración del Día de la Educación Nacional de 2019. He
Estimados oyentes, en Indonesia cada 2 de mayo se celebra el Día de la Educación Nacional, Hardiknas, por sus siglas en indonesio. El cumpleaños de Ki Hajar Dewantara, o Dewantara, como la figura pionera de la educación en Indonesia, quien también fue el fundador de la institución educativa Taman Siswa, el 2 de mayo. Fue celebrado como el Día de la Educación Nacional por el gobierno de Indonesia a través de un decreto presidencial Kepres número 316 de 1959, el 16 de diciembre de 1959. Ki Hajar Dewantara era conocido por atreverse a oponerse a las políticas educativas del gobierno de las Indias Orientales holandesas en ese momento, que solo permitía a los niños nacidos en Holanda o personas ricas que podían estudiar. Estimados oyentes, en el marco de la conmemoración del Día de la Educación Nacional de 2019, el Ministerio de Educación y Cultura, Kemendikbud por sus siglas en Indonesia, celebró una Semana de la Educación y de la Cultura. El evento fue inaugurado por el Ministro de Educación y Cultura, Mendikbud, Muhazir Effendi, el 26 de abril de 2019 en la oficina del Ministerio de Educación y Cultura, Senayan, Jakarta. La apertura del evento estuvo marcado por la liberación de cientos de aves por parte del Ministro de Educación y Cultura, junto con varios empleados, maestros y estudiantes de educación primaria a secundaria. El ministro de Educación y Cultura considera que la actividad de la Semana de la Educación Nacional puede ser una tradición para motivar a las regiones a continuar incitando el progreso de la educación continuamente. La serie de celebraciones del Día de la Educación Nacional en 2019 se ha llevado a cabo en varias provincias de Indonesia desde el 20 de abril de 2019. El punto culminante de la conmemoración del Día de la Educación Nacional se lleva a cabo el jueves 2 de mayo de 2019 en la oficina del Ministerio de Educación y Cultura de Jakarta. La implementación de la Semana de la Educación Nacional en 34 provincias de Indonesia es la colaboración de la Unidad de Implementación Técnica UPT del Ministerio de Educación y Cultura de la región, la Asociación de Editores de Indonesia ICAPI y las Oficinas Provinciales de Educación. Estimados oyentes, se llevaron a cabo diversas actividades en la Semana de la Educación y la Cultura en la oficina del Ministerio de Educación y Cultura de Jakarta. Entre otras cosas fueron las exhibiciones de libros baratos, presentaciones artísticas, concursos, exhibiciones de becas, festival de carrera, charlas públicas en la colaboración con la comunidad de todos los alumnos, todos los maestros, artes escénicas, bandas de festivales, etc. La cumbre de la celebración del Día de la Educación Nacional del 2 de mayo de 2019 tiene lugar en el patio de la oficina del Ministerio de Educación y Cultura, Jakarta. Este evento es precedido por un desfile de participantes en la ceremonia vestiendo del vestido de la región de archipiélago y luego se lleva a cabo la ceremonia de la bandera de la conmemoración de la Educación Nacional de 2019. Luego siguieron las actividades de la fiesta culinaria y se cerró con un espectáculo de títeres con el elenco de los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura de los escalones 1 y 2. El secretario general del Ministerio de Educación y Cultura, Siddiq Suhardi, espera que la serie de la conmemoración del Día de la Educación Nacional pueda ser una motivación para que todos los actores de la educación y la cultura continúen fortaleciendo la educación y fomentando el progreso cultural de acuerdo con el tema del Día de la Educación Nacional, fortaleciendo la educación y la promoción de la cultura de 2019. Así fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019, la conmemoración del Día de la Educación Nacional de 2019. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta pronto.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Después de escuchar las bonitas canciones pop Indonesia, vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a hablar sobre una canción de la cantante Nunung Wardiman. La cantante que tiene nombre completo Nunung Yulianti Wardiman es conocida como una de las mejores cantantes de jazz de Indonesia. Su nombre comenzó a ser conocido desde que lanzó dos series de álbumes, Nada dan Improvisasi o Tono e Improvisación, en 1981. Después de eso, lanzó un álbum titulado Nunung Wardiman en 1983. Una de las canciones principales de este álbum fue Surat Undangan o Carta de Invitación. La canción compuesta por Julius Viole cuenta la historia de una mujer que un día recibió una carta de su exnovio a quien todavía ama. Desafortunadamente, la carta contenía la invitación de boda del ex. Oyentes, vamos a escuchar la canción Surat Undangan o La Carta de Invitación. Feliz escucha.
Tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima undangan. Esok akan mengikat janji. Sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Undangan esok akan pergi. kita jadi sahabat dariku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceofindonesia y correo electrónico voice@voinews.id. Mis compañeros Budiman Gultom y Tatiana y yo soy Borges Chaman, nos despedimos de ustedes. Adiós.